Antes de comenzar, te quiero dar la bienvenida. Estas tres historias que escucharás a continuación guardan una relación que nunca antes habíamos contemplado en una recopilación, por lo mismo no es tan fácil de distinguir. En el momento en que lo descubras, te pido que lo pongas en los comentarios. Es momento de comenzar. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Hasta el año de 1995 estuve vendiendo, entre otras cosas, antigüedades y artículos de colección. Recuerdo que en una ocasión, años atrás, un conocido me llamó una madrugada para invitarme a recibir unos contenedores que venían llegando a la ciudad. No me dijo de qué venían cargados, pero supuse que sería algo interesante. En tiempos anteriores llegamos a encontrar dentro de los contenedores valiosas sorpresas. Te puedo decir que nunca me llevé una decepción al comprar esos paquetes que, como has de imaginar, había que pagar en su totalidad para poder destapar y saber qué llevaban dentro. Eran 6 docenas de abrigos, abrigos de pieles exóticas, prendas que parecían usadas pero se encontraban en excelente condición. A lo mucho tendrían una o dos puestas, por lo que decidimos etiquetarlos como nuevos. Algo que jamás olvidaré fue el momento en que salimos del depósito con las camionetas cargadas de costosos abrigos. Aquel conocido que me invitó a comprar el contenedor lamentaba no haber tenido todo el dinero para comprarlo él solo, y lo entiendo, sé que me llamó para completar el precio de compra. Afortunadamente para ambos, las prendas se vendieron como pan caliente y a 6 o 7 veces más del precio al que los compramos. Lo que te voy a contar hoy es sobre una de tantas entregas que hice de los abrigos. Una noche me contactaron por teléfono, el amigo de un amigo le pasó mi número a una señora que estaba interesada en comprar más de una pieza. Como era mi costumbre, pedí la dirección y fijé una hora para la visita. Me dieron datos de un domicilio en las Lomas de Chapultepec, en una colonia encumbrada, una casona rodeada de jardines, con altos enrejados, amplios estacionamientos colmados de coches antiguos, caminos de piedra, candiles en la entrada, pisos de mármol. La cita fue un 31 de octubre. Más o menos a las 7 de la tarde. Cuando llegué, el cielo se empezaba a oscurecer. Al momento en que toqué el timbre, por el interfón me dieron la bienvenida, me abrieron la puerta para entrar con la camioneta y me dieron la instrucción de que esperara adentro del vehículo hasta que fueran por mí. Estuve casi una hora y media aguardando hasta que un hombre muy serio apareció en el pórtico. Desde lo lejos me hizo señas para que bajara de la camioneta. Esperaba que me ayudara con las cajas, pero el sujeto nunca se acercó, por lo que tuve que dar varias vueltas por la mercancía. Cuando llevé todo, me invitaron a seguir esperando en la sala hasta que la señora estuviera lista para bajar. Tras la última vuelta, armé un rack de metal y me puse a abrir las cajas para sacar los abrigos, luego los coloqué en ganchos y los dejé colgados y listos para ser apreciados. Terminé y la señora no bajaba. Entonces me senté en un sillón y me puse a mirar a mis alrededores. Las piezas eran lúgubres, las luces que iluminaban por dentro la casa eran amarillentas y tenues. En algunas partes incluso había candelabros con velas encendidas. Cuando me fastidió la espera, me levanté con la intención de contemplar de cerca toda pieza de decoración. Hasta ese momento, pensé que me encontraba solo en la planta baja. Recorriendo lentamente la sala, llegué al comedor. Ahí había muchas sillas vacías, a excepción de un par de ellas, donde había 2 personas sentadas. Di las buenas noches, pero no recibí respuesta. Eran 2 personas mayores a quienes no me atreví a mirar con detalle, pues casi al tiempo en que los encontré, escuché que alguien bajaba las escaleras. La señora de la casa me sorprendió en el comedor. Lo primero que hizo fue pedir disculpas por la tardanza y casi inmediatamente me presentó a sus abuelos. Me dijo sus nombres acompañados de un "que en paz descansen", se dibujó una cruz en hombros, pecho y rostro y se acercó a ellos para besarles sus manos secas. "Están de visita", me dijo antes de pedirme que la acompañara a la sala para ver las prendas. Me quedé sin palabras cuando descubrí que aquellos invitados que tenía la señora eran dos cuerpos momificados. Yo también me persigné antes de dar la vuelta para seguir a la dueña de la casa. Por breves instantes vi que se trataban de un hombre y una mujer. Vestían prendas sencillas, un tanto amarillentas. Tenían una pequeña abertura en los párpados a través de la cual se veían huecos vacíos. Las bocas estaban ligeramente abiertas, mostrando los dientes. Ambos recargaban sus delgadas extremidades en los posabrazos de la silla. Aquel arreglo de cuerpos muertos me pareció macabro y siniestro, pero no solo porque a mí me enseñaron que a los difuntos hay que dejarlos descansar, sino porque algo me hacía sentir que no solo se encontraban físicamente ahí. No sé cómo explicarlo, pero también se les percibía su presencia. Las tres cajas que llevé esa noche contenían toda la mercancía que me quedaba. Por teléfono me habían dicho que querían comprarlo todo, así que tenía esperanzas de acabar. Recuerdo que estuve dando precios, describiendo un poco el tipo de pieles usados en la confección, ayudando a que la persona se los probara, que se diera un tiempo para lucirlos y admirarlos en un espejo. Sin embargo, muy seguido mi atención era asaltada por los cuerpos momificados que nos vigilaban desde el comedor. «¿Qué le parece, abuela?», dijo la señora en ese momento mientras modelaba una de las pieles más delicadas. La pregunta la hizo alzando la voz, dirigiéndose hacia la gran mesa del comedor. Ambos miramos al mismo tiempo. Los señores ya no se encontraban en las sillas. De solo recordarlo, se me empapan las manos de sudor. Con el abrigo puesto, ella caminó hacia la pieza. Se hizo un extraño silencio que solamente era interrumpido por los sonoros pasos que provocaban eco en todas partes. Tal vez para ella era algo normal, pero yo me quedé en blanco. Sinceramente, ya estaba esperando salir de esa casa. «Seguramente subieron», dijo la señora mientras se cambiaba de abrigo. Esa era la cuarta prenda por la que ya se había decidido. Con un inesperado estruendo, el reloj de la recepción me dio la escalofriante noticia de que me había agarrado la medianoche dentro de aquella inquietante casona. En un momento pedí permiso para utilizar el sanitario. La señora me pidió que subiera porque el de invitados estaba fuera de servicio. Arriba había mucho menos luces encendidas. Tuve que imaginarme dónde se encontraría el baño, ya que caminé por un corredor que tenía demasiadas puertas. Justo cuando iba caminando por fuera de una de las piezas, la puerta se abrió. Por más que quise evitar mirar al interior de la recámara, no pude ignorar el hecho de que una de las personas que había visto en la sala se encontraba de pie ante la puerta. Era la anciana, la abuela. Como era de esperarse, la encontré inmóvil a unos pasos del umbral, insólitamente sostenida con sus frágiles piernas. Ese fue el momento en que les vi más de cerca. La piel que cubría su cuerpo parecía de papel y la sonrisa que ostentaba su rostro parecía no haber estado ahí antes. Tengo bien presente en la memoria que luego de ver que esas personas momificadas se movían de lugar dentro de la casa, se me quitaron las ganas de utilizar el sanitario. Cuando volví a la sala, pasé por la recámara donde había visto a la abuela. Ella ya se había ido de ahí. Bajé las escaleras cautelosamente, no para llegar con sigilo, sino porque el juego de ecos dentro de aquella casa era francamente inquietante. Lo primero que vi cuando miré hacia los sillones fue que la señora de la casa tenía frente a ella a la abuela. Le había colocado uno de los abrigos y en ese momento le cepillaba cuidadosamente la seca y rala cabellera. Quisiera que eso que vi hubiera sido únicamente mi imaginación, pero al momento en que la clienta volteó hacia las escaleras, también la anciana lo hizo. Sentí su horrible mirada a pesar de que en ese cuerpo no quedaba ni el más mínimo aliento de vida. «Me los quedo todos», dijo la señora, al tiempo en que vi que el abuelo se levantaba dificultosamente del sillón y se iba caminando lentamente hacia la cocina. Di un trago amargo y dos pasos hacia atrás. La señora, con una seña, le indicó a un empleado que hiciera cuentas conmigo. En la recepción me entregaron un cheque. Recuerdo que salí de la casa dejando atrás cajas, bolsas y el mueble de metal que había traído conmigo. El mismo muchacho que me acompañó hasta la camioneta, antes de abordar, casi en un susurro me dijo que a él también le daban miedo esas momias. Tiene suerte, amigo, de que no le haya tocado, pero a veces hasta se carcajean. Relato de Alejo Martín L. Cuando era niño, todos mis primos éramos muy cercanos. En parte se debía a que todos mis tíos y sus familias, incluida mi madre, vivíamos dentro del terreno de mi abuela. Pero también tiene que ver que cuando se murió la abuela, todos se empezaron a pelear para quedarse con la propiedad, con la casa y con el negocio. Nosotros salimos volando de ahí, ya que mi madre no quiso pelear nada. Mi tía, la mamá de mi prima Marta y mi madre terminaron comprando dos terrenos en ese mismo pueblo, pero mucho más lejos de la casa de mi abuela. Al principio vivíamos en una choza improvisada, pero luego, poco a poco, se fueron levantando los cimientos para una bonita vivienda. Nunca supe por qué me dejó de hablar Marta. De hecho, cuando nos salimos de casa de mi abuela, me dio gusto que termináramos siendo vecinos. Ella era mayor que yo por 4 años y mucho más independiente de lo que mi madre nos dejaba hacer a mí y a mis hermanos. Ella no trabajaba ni iba a la escuela. Muy temprano la mandaban por mangos, pero dicen que se iba todo el día a las cuevas con unas amigas y muchas veces regresaba con los costales vacíos. Su madre ya no le decía nada. De hecho, parecía que le urgía que llegara el momento en que su hija se casara y se fuera de casa porque no le ayudaba para nada en lo absoluto. Recuerdo bien aquella tarde. Marta no volvió. Cuando se hizo de noche, nos fuimos a buscarla. Nosotros llevábamos lámparas, los adultos cargaban antorchas. De hecho, fue hasta ese momento en que visité por primera vez las cuevas. Había oído hablar de ellas, pero ni siquiera me las imaginaba. Si Marta había entrado a alguna de ellas, lo más seguro es que estuviera atrapada ahí. Cuando menos, las cuevas que visitamos esa noche no eran más que agujeros casi verticales cuyo fondo no estaba a la vista. A pesar de las diferencias entre mis tíos, aquella noche ninguno se fue a descansar hasta que amaneció. A las 6 de la mañana escuchamos que alguien venía gritando que ya la habían encontrado. En realidad, Marta había vuelto por su propio pie, pero Marta no era la misma. Parecía que venía golpeada, tenía moretones en los brazos y en las piernas. mis tías se imaginaron lo peor. En casa de Marta había agua calentándose en un fogón. Creo que con ella iban a preparar café, pero mejor llenaron una tina y ahí recostaron a la muchacha para bañarla. Le revisaron el cuerpo, principalmente el vientre y las piernas. Por más que le preguntaban qué le había pasado, la muchacha no decía absolutamente nada. Cuando le acarició el cabello, fue mi madre la que le encontró la única herida que tenía en todo el cuerpo. En la nuca, muy cerca de la columna, tenía una espantosa mordida. No había sangre en el pelo ni en la espalda. De hecho, parecía como si alguien le hubiese limpiado o lamido la herida. Además de una potente dentellada, tenía un par de hendiduras que mostraban la carne mortecina. Si eso le había pasado la tarde anterior, parecía muy pronto para que la lesión se infectara de tal manera. No obstante, ahí no había tejido vivo, sano. Cuando sacaron a la muchacha de la tina, la quisieron poner de pie, pero a ella le costó mucho trabajo apoyar las plantas sobre la tierra. No solo tenía el cuerpo muy débil, cuando la levantaron no lograron hacer que sostuviera la cabeza erguida. Se le iba de lado o hacia atrás, como si el cuello estuviera fracturado, separada la cabeza de la columna. Mi tía mandó a traer a un doctor que francamente no ayudó de mucho. La examinó durante un buen rato, solo para terminar diciendo que debían llevarla a un hospital. El hombre sugirió que fuera de inmediato y en la capital. Mi madre recuerda que en ese momento había camionetas, pero nadie que las manejara. El resto de mis tíos se habían ido desde temprano al jale y, por desgracia, no había nadie a la mano para llevar a la muchacha. El pulso y la respiración de mi prima se fue diluyendo hasta que toda su energía se apagó. Sucedió tan pronto que antes de las 12 del día la dieron por muerta. Mi madre no quería que la viera. Estaba por encerrarme en casa con mis hermanos cuando un espantoso grito del otro lado de la calle nos hizo salir corriendo a todos. Delia, mi tía, daba horribles alaridos y corría de un lado a otro sin saber qué hacer. Antes de que alguno de los presentes supiéramos qué había ocurrido, un espantoso olor nos invadió. Era una mezcla entre carne quemada y muerte. Dice mi tía que cuando notaron que la muchacha ya no tenía signos vitales, el médico volvió para declararla muerta. Con gran dolor la envolvieron en un petate y la sacaron al patio. La tuvieron así un rato hasta que vieron que el envoltorio se empezó a mover, a sacudir, como si la muchacha dentro estuviera intentando liberarse. Luego vinieron los gritos, las carcajadas. Para ese momento el doctor ya se había ido, entonces mis primos cortaron con desesperación los mecates con los que amarraron el petate donde estaba el cuerpo de la fallecida. Cuando la fuerte luz del sol tocó el cuerpo de Marta, este se puso rojo, empezó a expedir vapores y luego se prendió en llamas. Delia y sus hijos vieron con horror cómo ella se carbonizó en instantes. En ese pueblo nunca se había hablado de vampiros, pero por lo que vimos, no hubo otra explicación. Lo cierto es que Marta era la única que se metía a las cuevas, mismas que fueron clausuradas casi de inmediato. Algunas con grandes piedras, otras con rejas. Tres. Te contaré esta historia en primera persona, aunque los que vivimos en este lugar la conocemos como una leyenda de toda la vida. Un hombre apareció en la entrada. La puerta se encontraba abierta, por lo que él se pasó sin preguntar. Encontró una casa silenciosa. Mis tías estaban tomando una siesta, aún con sus trajes de luto. Seguramente se quedaron dormidas, llorando. Por la mañana enterraron a su padre. Por la noche, un sujeto se presentó para anunciarles que alguien había desecrado su tumba. Lo mejor hubiera sido que nadie viera la horrible escena que dejó quien saqueó el sepulcro. Quien sacó la caja de la tierra se llevó solo una parte del cuerpo, dejando el resto aventado a un lado de su propia sepultura. No era esa la primera vez que encontraban la tierra escarbada de ese cementerio, pero en otras ocasiones se pensó que las fieras habrían estado esperando a que los deudos se alejaran para darse un festín con carne muerta. No, esta no fue la ocasión. El corte que tenía el cuerpo había sido hecho con precisión. Quien escarbó para sacar la caja solamente se llevó la cabeza. Esa horrible imagen fue imposible sacar de la mente. El dolor de la muerte solo se amplificó y se hizo imposible de tolerar. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que semanas adelante los vecinos dicen que vieron a un deformado sujeto pasear por las calles. Era como si un cuerpo muerto fuese llevado de un lado a otro por una fuerza invisible, una persona sin ánimo, sin voluntad, sin conciencia. Se tiene registro de que por ahí del 47, en ese lugar, alguien ensambló un cuerpo con piezas en descomposición. Solo se tiene reporte de haberlo visto una única vez, una horrible noche de octubre. Debe haber todavía alguien que recuerde la historia de primera mano. Sin embargo, en ese pueblo de Sonora aún se cuenta la historia de las muchachas que vieron la cabeza de su padre montada en otro cuerpo. Con una mirada perdida, alejándose entre la neblina y la oscuridad de la noche, dando un grito espantoso de miedo, de dolor, de la triste realización de que, después de la muerte, no hubo descanso. Espero hayas disfrutado este especial de Día de Brujas. Si tú descubriste que tienen en común estas tres historias, espero me lo hagas saber en los comentarios. Nos escuchamos mañana con el especial de Día de Muertos. Alguien te observa en la oscuridad.